Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de mi podcast. ¡Qué bien! Con Tony D'Andrades. Día a día somos más. Gracias por hacer de este podcast tu favorito. Recuerda suscribirte y compartirlo. Este es un proyecto al que le tengo mucho cariño y espero que ustedes así lo perciban. Cuando se habla de la música pop en español, es imposible dejar de mencionar a mi invitado de hoy. Paulina Rubio, Lucero, Mijares, Yuri, Pandora, son solo algunos a los que les hizo importantes producciones musicales. Pero Alejandra Guzmán fue su niña mimada. A ella le produjo sus más grandes éxitos. Uno de ellos fue este. Hacer el amor con otro. No, no, no. Eran tan fuertes los lazos que los unían que fue el padrino de Frida Sofía. En esta conversación hablaremos de sus aportes en la música y cómo tuvo que huir de México para evitar perder la vida. Miguel Blasco, gracias por recibirme. Te encuentras en tu estudio en Madrid. Háblame del entorno donde estás ahorita.
Bueno, estoy en el entorno de mi hijo. Ahora es el entorno de David Blasco. Durante 32 años, 33, un poco 34, ha sido el nido y la fábrica donde se creó todo.
Una fábrica que lleva mucha historia, ¿no? En tu caso, eres clave en la industria de la música. Eres prácticamente uno de los responsables de la música pop desde hace muchos años. Pero antes de hablar de esa interesante historia musical, quiero que hablemos de tu ahijada, Frida Sofía. ¿Qué recuerda de ese día del bautizo, ¿no? Y cómo te escogen a ti para ser su padrino?
Bueno, en aquellos momentos había una relación extraordinaria entre Alejandra y yo, incluso con Pablo. Pablo me quería muchísimo, de hecho tenemos una buena relación. Entonces Alejandra se empeñó que yo era el padrino y por razones familiares la doña fue la madrina. Al papá no le hizo mucha gracia, pero en aquellos momentos Alejandra era mi Ale.
¿Por qué no le hizo mucha gracia el padre?
Nunca le cae muy bien.
Estamos hablando de Enrique Guzmán, ¿no? ¿Te mantienes en contacto con Frida? ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con ella?
No, yo no he tenido nunca contacto con ella hasta hace poco, un poquitín de forma indirecta, ¿no? Quizás por todo lo que pasó yo me alejé mucho de esa familia, mucho.
Imagino que sabes del escándalo que la ropa ella, ¿no? Tras revelar en medio de una entrevista que fue manoseada por su abuelo, Enrique Guzmán, desde que tenía 5 años. ¿Tú crees que eso pudo haber ocurrido?
Son cosas muy terribles. Son cosas que ningún ser humano normal, sería capaz de hacer. Ya te he contestado.
Enrique Guzmán ha acudido a los tribunales porque dice que es mentira, ¿no? Que es una infamia y no parará hasta limpiar su nombre. Tú lo conociste muy bien, trabajaste con él.
No, nunca trabajé, gracias a Dios, nunca.
Pero estuviste muy de cerca con él, ¿no?
No, o sea, no, muy poquito, dos.
Hay mucha historia entre ustedes, ¿no?
No. Yo nunca le caí bien, él tampoco, entonces nunca hubo una relación. Nos vimos 3 veces, una en el bautizo, otra en el post-bautizo y una en la que vino a saludarme in the night.
Alejandra Guzmán dice en un video que publicó que ella pone las manos en el fuego por su padre. Ya pues me cuenta de que la relación entre ustedes pues no hubo y que era muy disfuncional, ¿no? Entre tú y Enrique. ¿Por qué quizás no hubo una amistad entre ustedes tomando en cuenta de que prácticamente eres tú quien hace la carrera de Alejandra Guzmán?
Yo pienso que es un problema de celos artísticos, paternofiliales, de envidia, porque la realidad es que ellos se rieron cuando Alejandra les dijo: papá, mamá, me voy a España a grabar con Blasco. ¿Con Blasco? Ja, ja, ja. Y me vino llorando. Ale, mira, se han reído. Dije, tranquila, las cosas al tiempo. Y ese tiempo fue el que les molestó. A algunos.
Volviendo a ese video que ella publicó en las redes sociales, le recuerda al mundo de que ella crió a su hija prácticamente sola, ¿no? Porque el padre de Frida, Sofía, no ayudó con ninguna, en nada, en absoluto, ¿no? ¿Estuviste presente en ese momento? ¿Viviste esa historia de amor entre Alejandra Guzmán y el padre de Frida? ¿Cómo fue
claro,
eso?
Claro, yo viví parte del romance, del cariño. Pues una relación normal de gente joven, apasionados los dos. Obviamente, a un hijo mío no le quitaría nada de mi apellido. Mis hijos todos se llaman Blasco. Mira, estar atento a un hijo en el mundo artístico es muy complicado. Y muy complicado para gente que no mantiene una línea de comportamiento estricta, ¿no? Yo llevo 50 años en este negocio. He producido, he trabajado, he viajado, Brasil, aquí, pero mis hijos siempre no están acá, hasta el día de hoy. Entonces, yo no valoro el cariño o el amor que le doy a un hijo porque le compro un apartamento, sino porque lo quiero y porque por las noches cena conmigo.
Alejandra y Enrique Guzmán han dicho que Frida Sofía tiene problemas mentales, algo que ella ha negado, ¿no?
Bueno, yo no soy doctor, no la conozco suficientemente, pero digamos que las personas nos comportamos en función de la raíz.
Silvia Pinal nos reveló en una entrevista que él apuntó una vez con una pistola y se le zafó un tiro. Él dijo que eso fue un accidente. Yeah. La pudo haber matado.
Yo creo que este hombre ha tenido accidentes así. Alejandra me decía, mi papá tiene 4 muescas en el revólver. Y un día le dije, en broma, ¿y cuándo pondrá la mía? Porque no me tenía mucho cariño, ¿no? Y estuvo a punto de ocurrir.
Miguel, usted estuvo, pues, de cerca, ¿no? Muy de cerca con Alejandra Guzmán y también convivió con Frida Sofía. Ella alega en entrevista, Frida, de que amigos de su mamá también abusaron de ella. ¿En algún momento usted sospechó algo? ¿Vio algo raro, algo extraño?
No. Yo dejé de compartir con Alejandra y con Pablo desde un día que hubo un conflicto en la casa de los leones, ¿cómo se llama? El desierto de los leones. Y Pablo se enfrentó a un amigo suyo porque le facilitó ciertas cosas que no eran correctas. En ese momento yo ya salí de la casa como diciendo, esto no es para mí, que se apañen. Esa es la realidad. Yo creo que Frida está descargando, porque Frida ha visto muchas cosas que no se han hablado, muchas cosas que han ocurrido. Habría que preguntar, ¿qué pasó con el chofer de Alejandra Guzmán? La realidad. ¿Qué es lo que esa niña vio?
Cuando usted dice que le llevaban algo a ella, ¿qué le llevaban?
Bueno, imagino que no eran caramelos. Todos sabemos lo que es la historia. Y abundar sobre algo que ya todo el mundo conoce es como un poco estúpido.
Miguel, usted vivió ese momento de adicciones de Alejandra Guzmán. ¿En algún momento ella lo hizo frente a usted? ¿En algún momento consumió drogas frente a usted?
No, nunca. Delante de mí, nunca nadie de mis equipos ni siquiera fumó cigarrillos. Dentro del estudio, fuera cada uno. Pero también me puedo asegurar que ninguno era adicto a nada que no fuese la Coca-Cola o la cervecita o un buen vino. Alejandra, delante de mí, jamás. Pero sí sé lo que pasó. Y es un problema de ella.
¿En algún momento usted en esa convivencia pensó, viendo el comportamiento de Alejandra Guzmán, esta niña no se va a criar bien psicológicamente, esta niña crecerá traumada?
¿Te refieres a Frida?
Sí.
Bueno, Alejandra me ha contado tantas cosas, porque esa relación que ahora ella pone la mano en el fuego, no era lo que pensaba ella al principio cuando vino a mí, cuando nadie creía en ella, cuando la habían botado de Timbiriche, la habían botado de Fresque Crema, y andaba borracha cantando por los clubs. Y yo la tomé, le firmé un contrato, le puse una psicóloga, una estilista pagada por mí, y durante esos primeros 3 años, 4 diría yo, Alejandra fue, mirad las fotos, estaba guapísima, estaba estupenda, pues mírala ahora, mírala.
Ustedes fueron más que compañeros de trabajo, que representante, artista, ¿hubo una relación sentimental entre ustedes?
No. Aparte, si lo hubiese habido, no creo que sea el momento de contarlo. No. Hubo un enorme cariño.
¿Piensa usted que Enrique Guzmán, su padre, quizás pensaba que existía algo más que una relación laboral entre ustedes?
Bueno, Enrique, a lo largo de su vida, puede haber pensado de cualquier cosa. Después de 10 whisky shower y algo más de alegría, pues puede imaginar lo que quiera.
¿Qué provocó la ruptura entre ustedes, de trabajo, entre usted y Alejandra Guzmán?
No sé. No, bueno, ya habrás visto el titular del Universal, el último disco. Papá, déjame terminar mi disco y luego lo matas. Bueno, pues si a ti o a alguien te dicen eso, pues obviamente las ganas de estar con ese ser dejan de existir.
¿Cree usted que esas palabras fueron en serio o fue quizás en broma?
Hombre, si el padre se presenta en mi hotel con 36 policías, 2 coches de judiciales ocultos, viene a sacarme de mi habitación con 2 tipos con metralleta y él con la pistola, muy, muy del oeste, ¿no? Pero realmente un poquitín preocupante.
¿Él estaba sobrio cuando llegó a esa habitación ese día?
¿Para qué le voy a contar? Patético, patético. Llegó muy mal, muy mal. Bueno, pero es su estado natural.
Miguel, ¿por qué usted no lo denunció en ese momento en las autoridades mexicanas de que
México
había sido amenazado de muerte?
En México.
Por Enrique Guzmán.
En México, en aquel momento, con el negro Durazo y este señorito con una chapa de coronel honorífico de la Policía Metropolitana. Por favor. Suerte que tuve que salir, porque muchos no salieron.
Arturo el Negro Durazo fue amigo de Enrique Guzmán y fungió como jefe de la Policía de México desde 1976 hasta 1982. En el año 1984 fue arrestado por corrupción, extorsión y contrabando, entre otros delitos. Fue condenado a 16 años de cárcel, pero solo pasó 6 años tras las rejas y murió a los 76 años de un paro cardíaco, aunque padecía de un cáncer terminal. Si a usted le llaman para testificar a favor de Frida, ¿lo haría?
Si es algo que yo conozco, sí. Es mi ahijada. Aquí en España decimos que la pila tira.
Usted prácticamente le debe su vida a Paulina Rubio y a su mamá, Susana Dos Amantes. ¿Ella le alertan?
No, le debo la vida a la seguridad del hotel. Que cuando estos tipos intentaban forzar mi puerta y abrieron, yo vi 2 tipos con Uzis. Este tipo con el revólver, pues la gente del hotel me dijo, señor Blasco, entre, y me cerraron la puerta y los bajaron empujones. Entonces, al rato, yo empecé a llamar gente. O sea, yo, imagínate, para mí era algo, es increíble, o sea, impensable en un país civilizado. Pero en ese momento llegó Paulina, adorable, su mamá, mi querida Susana, llegó Mimi de Flans, su marido que era abogado, llegó el presidente de Polygram, llegó los abogados de Polygram, en fin, aquello se convirtió en un meeting de salvación, ¿no? Y sí, gracias a Dios, Paulina brava, ella les pegaba con el bolso a los policías. ¡Chingado! Estas cosas que dicen en México, ¿no? ¡Pum! Y los corrió del lobby y ahí ya desapareció el pistolero y sus secuaces.
¿A qué atribuye Miguel de que se le ha hecho tan difícil a Alejandra Guzmán y a Frida hacer las paces?
La relación entre padres e hijos no siempre es perfecta. Yo tengo 4 hijos. No he tenido problemas con ninguno. Hay un amor brutal. Nos debemos a la comprensión y al cariño de verdad. A mí me respetan como padre. Aparte, nuestra educación valenciana es calle vosté, parle vosté. Entonces, en mi casa se funciona así.
Hablemos de ese cumpleaños número 1 de Frida Sofía, que fue en su casa en Madrid. Eso fue en 1993. Tenemos las imágenes. ¿Qué recuerda de ese día?
Tengo imágenes muy buenas, muy bonitas. O sea, la imagen que más recuerdo es la de David, que tiene la misma edad que Frida, le llama hermanita, jugando por el suelo, Alejandra feliz, mi gente feliz, los músicos felices. Ese era un ambiente familiar. O sea, probablemente lo que nunca tuvo Alejandra, un ambiente familiar.
¿Quién más se encontraba en la fiesta, aquí, aparte de Alejandra Guzmán y Frida, por supuesto, festejada?
Aquí en España no había... Aquí no es México. Aquí estaban mi familia, mis amigos, la gente que trabajaba conmigo, Felisati, Flores, Echerroni, Pablo Pinilla, el Boli en Padescán, Jesús Gluck, Padescanse también. Soy el último mohicano ya. Eran amigos todos ellos. Familia.
¿Qué le regaló ese día? ¿Qué le regaló de cumpleaños usted a Frida?
Pues la verdad es que no me acuerdo. No me acuerdo si le regalé un muñeco grande, grande. No me acuerdo, corazón. Yo creo que estoy haciéndome mayor.
¿Y usted le escuchó cantar? ¿Ella grabó a Frida Sofía?
He escuchado lo que ha hecho, ¿no?
¿Qué le parece?
Bueno, dicen que tiene mejor voz que la madre. Obviamente la debe tener, porque cuando la madre empezó, pues me costó un dineral echar a la basura 8 temas grabados en Italia con gente muy grande, porque no dio lo que tenía que dar. Pero era normal. Luego creo que yo me caracterizo por hacer que las cosas funcionen. Me llaman especialista en producir mujeres, porque hago cantar a la gente. Y al final Alejandra, pues ella decía que era un pedito de papá. No, yo soy un pedito de papá. Y ahí está, era un pedito de papá. Entonces ella se movía como yo le decía, exceptuando 3 pasitos de ballet que imagino que aprendió en la escuela.
Miguel, usted ha sido clave en la industria de la música, ¿no? Por varias décadas. De hecho, he escrito ya 3 libros, 2 alusivos a su trayectoria musical, 1 a cómo ser papá luego de los 60 años, ¿no?
Correcto.
Pero, ¿cómo ha visto la evolución de la industria de la música si la compara con 30 años atrás a lo que estamos viviendo hoy día?
Pues digamos que las cosas evolucionan.
¿Para bien
todo cambia
o para mal?
Tony, nunca se sabe. La evolución es la evolución.
Según su punto de vista, ¿estamos en un buen o un mal momento en la industria de la música?
Estamos en un momento extraño donde gentes como muy talentosas, como Bad Bunny y esta gente, porque los vi... Yo fui el primero en grabar reggaetón con mi ex, con Mente Maestre y con DJ Nesty. Pero obviamente yo no soy reggaetonero. Yo soy rockero. Yo he trabajado con Rolling Stone, yo he trabajado con
Jimi Hendrix,
Kings, con Animals, y Spencer Davis, y esa es mi sangre, mi vena. Y por eso Alejandra es rockera. Pero lo que va a pasar, hay que esperar un poco. Todas las cosas se queman. Lo que pasa es que el mundo hispano no es el mundo sajón, donde se mantienen el country, el blues, el jazz mantienen sus tradiciones. Aquí no. Y el único país que se ha resistido es México. El México no ha admitido el reggaetón así como el resto de los países, lo cual es una esperanza, porque a lo mejor pues vuelve otro tipo de música, o la misma mejorada.
Hablemos de su experiencia con Luisito Rey, el padre de Luis Miguel.
Ajá. Luisito Rey, los churumbeles, creo que se llamaban, ¿no? Bueno, un personaje típico español, el personaje español que llega afuera, triunfa y se queda a vivir en México, se relaciona pues casi con la misma gente con el otro. Será una época en la que todo estaba envuelto en el mismo celofán. Y bueno, pues era un hombre. Yo creo que los padres fracasados son muy duros con los hijos. Y Luis era un hombre fracasado. Y la pagaba con el niño. O sea, yo estuve en Rimini cenando con el papá y la mamá de Luis Miguel, porque estábamos hablando del pase de Luis Miguel de EMI a Warner. Entonces me utilizaron o me pidieron ayuda para realizar ese canje. Yo estuve en la casa de Acapulco con ellos, estuve en la casa de Madrid, donde sí le di una bronca a Luisito, porque a mí me molesta mucho que delante de la gente se trate de una forma poco adecuada al hijo. Y ahí yo le dije, Luisito, delante de mí no. Pero nada más, o sea, luego siguió su camino, porque yo nunca he pertenecido a ese mundo, al lado, no mi mundo.
¿Y recuerda usted, Miguel, por qué le regañaba a Luisito Rey a Luis Miguel en ese momento?
Por cualquier estupidez.
Y fue un regaño muy feo.
La gente resentida regaña por nada.
¿Y Marcela cómo reaccionaba?
Es lo que me pasa a mí con mi hijo.
¿Y Marcela cómo reaccionaba ante ese regaño?
Marcela era una mujer bastante comedida. No hablaba demasiado. Una mujer bella, elegante, estupenda. Y no sé lo que pasó ni yo, ni nadie, ni las autoridades del mundo. Lo sabrá Luis Miguel probablemente. Igual que estas cosas que se llevan, luego se sacan, porque duelen. Y quizás a Frida Sofía le esté pasando eso. Todo lo que lleva dentro lo tiene que sacar para que deje de hacerle daño.
¿Usted tiene alguna idea de dónde puede estar la mamá de Luis Miguel, si aún vive o si murió?
No. Ojalá lo supiese. Porque imagino que a cualquier hijo le gustaría saber dónde está su madre, viva o muerta. No tengo ni idea. No pertenezco a la mafia.
Así califica en su libro a la industria. ¿En qué momento se da cuenta de que la industria era una mafia?
Bueno, la industria no era una mafia. La industria era una cosa bonita cuando nació. Se han producido hechos más o menos mafiosos, porque lo importante era sonar. Y para sonar, había que pagar. Y no todos los caminos eran accesibles. Tommy Mottola era el hilo conductor de la industria hacia ciertos medios. Aquí en España, pues, empezaron las cosas con pequeños regalos. Uno le compraba el centro de comedor al DJ. Y luego eso ya se fue estabilizando, o sea, haciendo una forma. Ya a mí, por ejemplo, me querían sobornar. Yo, como responsable de Hispavox en aquel momento, grababa en muchos estudios. Y me ofrecían un dinero, un porcentaje, por grabar ahí. Basta que me ofreciesen para yo no ir. Pero claro, yo no soy el denominador común.
Es cierto que a veces hasta dijo que le regalaban automóviles.
Sí, claro.
Yo escuché una historia por ahí de que a Porsche regalaban también.
Claro, pregúntale al papá de Fonsi ¿Cuántos relojes de oro regaló?
¿Del papá de Luis Fonsi?
Bueno, tú sabes, brother.
Hablemos de la época de La Pandilla y Menudo. ¿Usted vivió esa época?
Yo viví La Pandilla porque la grabé yo. Bueno, la producía un gran amigo mío, Alfonso Agulló. Que en paz descanse. Eran gentes maravillosas que tuvieron un éxito brutal en Puerto Rico.
¿Cuáles temas de La Pandilla eran suyos?
Míos no. Yo era en aquel momento no tenía la capacidad de componer.
¿En qué momento entra Edgardo Díaz a La Pandilla? ¿En qué momento entra a ese entorno de La Pandilla?
Bueno, Edgardo no entra a La Pandilla. Edgardo, porque La Pandilla ninguno formó parte de Menudo.
Sí, pero estaba Alfred D. Herger, que representaba La Pandilla, ¿no?, en Puerto Rico, y él
probablemente
introduce,
pero el dueño del producto era Alfonso Agulló. Y creo que nunca hubo relación. Yo conocí a Edgardo cuando empezaba con Menudo y yo estaba lanzando pues a Enrique y Diana, Coco Guagua y demás cosas que he hecho, y nos juntamos en Venezuela. O sea, Menudo, que iban a hacer un show, pero obviamente me adelanté yo, y cuando llegaron ellos, pobrecitos, no me ha dejado ni un foco.
¿Qué concepto tiene usted de Carlos Díaz?
Yo, las vidas privadas de cada uno son privadas. A mí me molesta eso de las acusaciones, porque sí. Si lo han hecho o no lo han hecho, es responsabilidad de cada uno. Si los padres de Menudo firmaban documentos en los que entregaban a los hijos, pues es un problema de los padres.
¿Usted hubiese permitido que uno de sus hijos fuese parte de una agrupación como esta?
Stop. In the name of love.
¿Por qué?
Porque no. Yo creo que no debo profundizar. No me gustaba mucho la historia. Y lo que se rumoreaba puede que no. Pero como dicen los gallegos, meigas a ver las islas.
Miguel, su catálogo musical es inmenso. Escuché por ahí de que lo había vendido recientemente. ¿Por qué lo vendió?
Porque no me interesa la música.
¿Cómo una persona que a la que la industria le debe tanto, a la industria de la música, no le va a interesar la música hoy día? ¿Cómo se explica eso?
A mí la industria no me debe. Bueno, me deben 14 millones de dólares que no me ha pagado en mis regalías. 120 millones de discos y no me han pagado. Ni Alejandra Guzmán, nadie. Mi 4% jamás me lo han pagado.
¿Y se lo pagarán?
Es el agradecimiento de la industria.
¿Se lo pagarán? ¿Está haciendo la gestión para reclamar ese dinero?
Estoy intentándolo, pero la verdad
mucha plata.
Quedé muy asqueado. Y tengo una máxima, que yo estoy bien, que otras gentes ya no están, que tengo mis hijos sanos, que estoy feliz. O sea, más dinero, menos. Mientras tenga para comer y mantener mi vida, mi coche y poderme tomar mis copas de cava con mis amigos, pues no tengo ningún problema. Prefiero escribir. De hecho, tengo dos historias, una historia musical de niños, que se titula San Nenín. Tengo otra historia que se titula El espíritu de Charlie Cortés, de una vez que estuve invitado 7 meses en Puerto Rico, en el Hotel Bayamón. Y bueno, pues prefiero escribir que grabar discos. Hoy discos no se ven. Y el sistema no me interesa.
Miguel, ¿cómo ha quedado su relación con Jaire? Sabemos de que fue una vida un tanto turbulenta, ¿no? Estuvo en prisión en 2015 sí, por alegado abuso doméstico. Sí. Sé que tiene un hijo con ella, ¿no? ¿Cómo se llevan hoy día ustedes?
Bueno, no sé, puedo mostrarles mi sentencia de no guilty. Fue un abuso para robar a mi hijo, nacido en Madrid, nacido en Torrelodones. La única forma de hacerse con él era lograr que un juez me arrebatase la patria potestad. Entonces las acusaciones fueron terribles, fue terrible el manejo de parte de una judicatura puertorriqueña nefasta, que me tuvieron 7 meses preso junto a criminales. Y es una de las obras musicales escrito, que es El espíritu de Charlie Cortés. Fueron dos compañeros míos en una prisión terrible, donde al final me lo pasé bien porque no tenía más remedio. Entonces compusimos, y cuando yo creía que me iban a matar, pues me agarraron y me dijeron: "Papá, tú eres Miguel Blasco". Dije: "Dios mío". Digo: "Sí, yo soy músico, puedo componer contigo". Y claro, aunque estábamos encerrados 22 horas, él venía con un carro de la comida y componíamos todos los días. Y tenemos unas canciones y una obra musical que es brutal. Entonces, me interesa más eso que hacer discos.
Usted comenta también de que uno de sus libros estuvo secuestrado, ¿no?
Sí, el primero. No sé si fue bueno o malo. A veces haces las cosas porque estás herido, ¿no? Porque te han tratado mal. O sea, yo no busco el agradecimiento de nadie, de los artistas, menos. O sea, Rafael Trabucelli, que fue mi maestro en muchas cosas, me dijo: "Miguelito, nunca ninguno de estos te agradecerá nada. Al contrario, saben que conoces sus defectos desde el principio y eso no lo soportan". Y tenía mucha razón.
Volviendo al tema de Jaire, ¿se comunica con su hijo? ¿Cómo es la relación con el
Bueno,
niño?
para ella es como si no hubiese pasado nada, pero para mí, que me hayan quitado un hijo, que me hayan metido 7 meses en prisión, pues si hubiese estado en la federal con aire acondicionado, tres comidas y estas cositas, pero no donde estuve, que por un pan se apuñalaban. Entonces, ella está llegando el día 3, gracias a Dios, con mi hijo, que está loco por venir, por reencontrarse con sus hermanos. Tiene tres hermanos, tiene dos sobrinas, primos y papá. Y un hijo maravilloso. Adam es un hijo maravilloso. Y gracias a Dios, digamos que es más importante mi hijo que lo que ha pasado. A mí Yaire no me interesa para nada como ser humano, es la mamá de mi hijo y hasta ahí llegamos.
Musicalmente, ¿por qué cree que no pasó mucho más con ella? Tiene excelente voz.
Pregúnteselo a Sergio George.
Ok, ¿qué pasó entre ella y
No sé,
Sergio?
Sergio dijo: "Esta chica no es artista".
Pero la voz de ella es
Sí, lo es.
excelente.
Y compone muy bonito.
Sea, ¿se puede tener una buena voz y no ser
Claro.
artista?
Hay muchos. Y hay gentes que tienen una voz horrorosa y son geniales.
¿Abunda más hoy día el que menos canta y tiene éxito que el que canta bien y no tiene éxito?
Es que hoy el cantar bien ya no se lleva en el mundo hispano. O sea, incluso en Europa, ¿no? Estados Unidos es distinto, o sea, ahí mantiene su historia, su música. No es lo mismo los latinoamericanos que los latinos. Latinos es la misma historia de siempre. Hoy tiene Grammy Latino el que lleva las toallas al baño. Y yo que he vendido 200 millones de discos, pues no tengo un Grammy. Así es.
¿Cómo usted se siente cuando a un artista urbano como Bad Bunny, ASCAP, le entrega el premio de compositor del año?
Yo creo que todas las cosas tienen su porqué. Yo creo que Bad Bunny es muy inteligente. O sea, hay una simiente de gente inteligente, no son tontos, son creativos, hacen cosas. Y el que hace cosas hay que respetarlo. Te pueden gustar o no te puede gustar. A mí me aburre el jazz. Yo he tocado con Lou Bennett, con René Tomás, con 16 años. He cantado blues en los mejores clubes de jazz de Barcelona y demás. Pero a mí el jazz, pues, me aburrió. Igual que me encanta el blues, adoro el rock and roll. Hay mucha gente que no le gusta. Entonces, yo creo que el reggaetón ha marcado una historia y hay que respetarlo. Lo que hay que es no dejar de hacer música. Pero eso corresponde a gentes de otra generación. A mi hijo David, a quizás a Adam. Pero yo ya he hecho lo que tenía que hacer y prefiero escribir, inventarme cosas, ser soñador y ser feliz lo que me queda de vida, que espero que sea bastante.
¿Qué género musical trabaja su hijo?
¿Cuál? David. David es un ingenierazo brutal. Ten en cuenta que David Blasco ha mamado este estudio y aquí ha aprendido de Marty Robert, ingeniero de YouTube, con John Page, ingeniero de Duran Duran, con Massimo Noé, ingeniero de Zucchero y de Dalla. David aprendió con los mejores. De hecho, uno de los mejores, o probablemente el mejor mixer del mundo, Chris Lord-Dalge, pues es muy amigo de David. Y los españoles dicen que David es el Chris Lord-Dalge español. Pero yo le digo que se vaya a Estados Unidos, porque lo que él hace es otra cosa.
Sí. Miguel, volviendo atrás, si Frida Sofía le pide a usted un consejo, tomando en cuenta lo que está viviendo hoy día, ¿qué usted le diría a ella?
No es fácil. O sea, yo creo que uno de los grandes errores de la civilización es dar consejos. A mí no me gusta dar consejos. A mí me gusta estar al lado de quien me necesita y ser útil cuando debo serlo. Pero dar consejos a distancia es una... No. Si hace falta, la ayudaré en lo que sea.
Ese es el rol de un padrino, ¿no? Estar en un momento difícil de sus
hijos. En el momento que ella me llame, yo estaré. Como decía la canción, just call my name, I'll be there.
Su vida ha sido una montaña rusa, momentos de mucha gloria, sí. Momentos difíciles. Claro. ¿Ha considerado llevar su historia a una serie de televisión o a una película?
Bueno, tengo un libro terminado que relata mi vida desde cuando comencé a trabajar con 8 años, llenando botellas de cloro, repartiendo tierra de fregar cuando no existía detergente en triciclo, pasando las difíciles, comiendo rata con arroz en Sueca.
¿Rata con arroz?
Era lo que comíamos. Ratas de campo de arroz, no ratas de esas comunes.
Ah, ok.
Estaban riquísimas. Sería, sí, no había otra cosa. Entonces, bueno, pues el que empieza ahí y llega a otro sitio, obviamente impensable para mucha gente lo que yo he hecho. Y más, soy una persona que no tengo una cultura, tuve que dejar el colegio a los 12 años, apenas tengo el certificado de estudios primarios. Hoy sí, hoy hablo 5 idiomas, traduzco del portugués o del italiano, de cualquier idioma al español. He procurado leer, he procurado saber que en el mundo hay que saber y no pasar como una acémila. Y claro, donde haya llegado, que para algunos es mucho, yo siempre digo, como un sabio, el éxito es un accidente. El éxito me atropelló, me llevó por delante. Y me tuve que dejar llevar. También supe saltar del autobús cuando era el momento.
¿Alguna anécdota o experiencia con Julio Iglesias?
Pues no, bueno, al margen de que él empezó en Benidorm con La vida sigue igual, que en aquella época se cantaba un artista y un grupo. Eran dos artistas que cantaban el tema, ¿no? Yo llevaba Los Gritos con Manolo Galván, buenísimo, y tenía una voz rota, Manolo, como Alejandra. Y de ahí nos conocimos un poco. Luego nos hemos visto alguna vez, hasta que una persona en mi pueblo, el pueblo de mi mamá, me dijo: Miguelín, ¿tú conoces a Julio? Digo, sí, lo conozco. Pasa, pasa. Y me entró en la casa, era gente de los ricos, abrió un arcón y me dio un documento de la Guerra Civil, en la que un notario dictaba busca y captura del doctor Iglesias Puga por sedición
Oh,
y
Dios.
rebelión y la fuga de prisioneros de la cárcel Modelo de Valencia. Hoy es historia, ¿no? Pero sí le di
Wow.
el documento a Julio, que me dio ni las gracias. Sí me dio las gracias a su padre, que me lo encontré al doctor, personaje encantador. Y me dijo: ¡Che, chiquet! Me habló en valenciano. ¡Che, Casfet! ¿Qué has hecho? Y digo: hombre, mira, pero hombre, pero ¿de dónde lo has sacado eso? Digo: mira, va, eres un tío. Me lo agradeció muchísimo, una persona maravillosa. Y tengo un recuerdo del padre de Julio maravilloso.
Quería hablarte de Paulina Rubio. Ella estuvo en tus manos y logró vender 3 millones de copias en tres producciones separadas. ¿Qué recuerda de Paulina? ¿Cómo ve su carrera en el presente?
Bueno, la verdad, yo a Paulina la quiero muchísimo. Otro caso igual, la Paulina estaba encerrada en un cajón de Melody. Llevaba un año y pico con un contrato porque nadie la quería grabar. Pero Paulina, desde muy chiquita, siempre que me veía, decía: señor Blasco, con Brace, dice, cuando yo sea mayor, ¿me grabará un disco? Yo, sí, cuando sea mayor. Y un día fue mayor. Entró en mi hotel a verme y casi me asusto. Y me dijo: ¿te acuerdas que me prometí? Digo, sí. Y bueno, hice lo que pude, la saqué de Melody, hice que firmase con EMI y bueno, pues hicimos un primer disco maravilloso, ella muy disciplinada, guapísima, cariñosa, su madre igual, o sea, no, no, una relación fantástica. Lo que pasa es que luego cada uno hace su camino y es demasiada gente, nadie, nadie te, ni puedes llamar ni te pueden llamar todos. Pero la vida es así.
Usted produjo de Yuri Un Corazón Herido.
He producido 12 discos.
Y he escuchado por ahí de que su relación con Yuri termina así, con un corazón herido. ¿Qué pasó ahí?
Nada. Las cosas, la gente se inventa. Una vez escuché en una entrevista de Yuri y decía: no, todas queríamos con él. Yo no me enteraba. Si querían conmigo, nunca me lo dijeron.
De hecho, muchos lo comparan con el actor Richard Gere, pues tiene un gran parecido. ¿Lo detenían en la calle para preguntarle y tomarse foto con usted pensando gente que era Richard Gere?
No, no. Hasta ese punto no. Pero sí hay mucha gente que estoy a lo mejor en un restaurante cenando y se acercan y me miran así. Y hay algunos que me preguntan, eso es. Digo, no, soy más bajito. Entonces se dan cuenta que no soy Richard Gere.
Bueno, Miguel, pues muchas gracias por este contacto.
Un placer.
Yo pasaría horas y horas hablando de la industria de la música que me apasiona con usted y
Muchas
creo
gracias.
que en su próxima visita a Miami debemos encontrarnos, tomarnos un vinito y seguir platicando ya en un plano personal sin cámaras y sin micrófonos.
Con muchísimo gusto, creo que pues ahora cuando termine esto de la pandemia. Y me tiene que arreglar una rodilla porque salté de un escenario y me partí las dos rodillas. Pensaba que tenía 20 años, pero tenía algunos más. Pero para septiembre yo creo que voy a estar rodando bien. Pienso ir a Miami, donde tengo grandes, grandes, grandes amigos.
Bueno, queda pendiente la cita entonces entre nosotros.
Claro que sí, con muchísimo
Un fuerte
gusto.
abrazo.
Siempre será un placer, Tony.